Cantos de la Misa, parte 2. El sentido de los cantos. Este es el episodio número 2 de la serie Los Cantos de la Misa. En el primero hablamos de algunas características de los coros parroquiales, que gracias a Dios no son muy comunes, pero por ser defectos son muy notables. Hablamos de la evangelización, del coro espectáculo, de la improvisación, de tomar el coro como grupo social. Y en este segundo episodio vamos a reflexionar sobre el sentido de los cantos en misa. Saber por qué debemos respetar cada momento de la celebración para vivirla pues con mayor profundidad. En la misa y en los demás sacramentos, cada canto tiene su sentido y su lugar. Por lo mismo, es súper importantísimo estar evangelizado para poder entender el sentido de cada momento y así preparar el canto que corresponde. En el Sínodo de la Eucaristía del año 2005, en el documento final, en su número 25, dice: al igual que todas las expresiones artísticas, también el canto debe estar en íntima armonía con la liturgia, contribuir eficazmente a su fin. O sea que debe expresar la fe, la oración, la maravilla, el amor por Jesús presente en la Eucaristía. ¡Bingo! Con esto queda claro que nada de cantos protestantes en las misas. ¡Coros! Por favor, nada de cantos protestantes en las celebraciones católicas. Ya que esos cantos sí son muy bonitos, pero en realidad y sinceramente no reflejan el amor por Jesús Eucaristía. Hay que hacer caso a este documento final del Sínodo de la Eucaristía del año 2005, en su número 25, por si ustedes quieren revisarlo. Dicho todo esto, queda claro que lo que estamos analizando el día de hoy no es una mera intención personal, ya que muchos que están en contra de lo que digo buscan miles de justificaciones subjetivas para seguir cantando en la celebración eucarística y en la hora santa música protestante. Ahora vamos a la explicación de algunos momentos de la celebración eucarística. Recuerde, no es la explicación de la misa paso a paso, para que no vaya a pensar que me salté algunas cosas. Vamos a mencionar solo los momentos en los que participa el coro y rescatar el sentido para darle el mayor significado. El primer canto en misa es el canto de entrada. La celebración eucarística inicia con el canto de entrada. El canto de entrada acompaña la apertura de lo que es la celebración. Inicia desde antes de que el padre, el sacerdote, salga de la sacristía o antes de que comience la procesión en la entrada del templo. Este canto convida a la asamblea a entrar en la acción común y la dispone a la alabanza. Por eso, debe ser un canto que refleje ese caminar hacia Dios, así como el pueblo de Israel caminaba por el desierto al encuentro de la tierra prometida, así nosotros también vamos a ese encuentro con Dios que en los minutos siguientes se hará presente en el momento de la consagración. Como ya dijimos en el primer episodio, el coro debe invitar a participar a toda la asamblea con el canto. Aquí yo hago un pequeño paréntesis, me gusta hacer paréntesis mientras estoy haciendo la explicación. Ya que muchos dicen para calmar su conciencia cada domingo que ya han participado de misa cuando solamente lo que hacen es entrar a la iglesia y quedarse en la entrada o quizás se sentaron pero nunca participaron como tal. No se participa solamente de cuerpo presente. Participar implica unirse y realizar cada acto que se pide. Si vas a misa y no cantas, solamente te arrodillas, te santiguas, te paras y te sientas, no creo que sea correcto decir que participaste. Eso lo puedes hacer en tu casa o en cualquier otro lugar. Participar de misa es mucho más. Si cantas, si haces la oración con devoción, si comulgas y recibes el cuerpo de Cristo, entonces sí puedes decir con propiedad que has participado de misa. Si no, pues solo has ido a la iglesia. Esto no es un regaño, no lo tomen así. Es un comentario, simplemente es un paréntesis que me atrevo a decir en este momento de la explicación de los cantos de la misa. Bueno, ya comentamos el primer canto del coro a iniciar la celebración. Vámonos con el segundo canto, que es durante el acto penitencial. Aquí el coro debe dirigir un canto de perdón. El canto de perdón nos ayuda a reconocernos pecadores y necesitados de la misericordia del Señor para celebrar y para vivir consecuentemente nuestra vida cristiana. Lo más propio es musicalizar el texto que aparece en el misal, que dice así: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Mucho ojo si se compone un canto nuevo. Hay que cuidar el sentido de este canto. Este canto es para pedir perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, limitaciones y confiar en el perdón y la fuerza que nos regala Dios en ese momento. El tercer canto es el Gloria. Con el canto del Gloria se cierra lo que es esta parte del acto penitencial. El texto del misal dice así: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, etcétera, 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 etcétera. Usted ya se lo sabe. Bueno, este texto es el que se debería de musicalizar. Lamentablemente existen aún pocas musicalizaciones buenas o fáciles, o decirlo así, juveniles. Por eso a menudo se reemplaza por otros cantos similares. Hay que estimular a los músicos para la creación de nuevas melodías, pero para el Gloria que aparece en el misal, para que refleje propiamente su sentido.
Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor.
Un canto antes de la liturgia de la palabra. Bueno, en ciertas comunidades se abre paso la costumbre de iniciar la liturgia de la palabra con un canto especial cuyo tema puede ser la palabra de Dios o nuestra apertura a ella. No es necesario este canto, pero es bueno para ocasiones especiales. Regularmente, cuando se está entonando el canto, llevan la Biblia en procesión hasta el frente, ya sea el sacerdote o el diácono recibe lo que es el misal o el evangeliario y después lo coloca en el ambón donde se proclama la palabra. Cuando ya los lectores están listos, la gente toma asiento y se hace ahora sí la proclamación de la palabra de Dios.
Los mandamientos del Señor alegran el corazón.
El siguiente momento en el cual se puede entonar un canto es en el Salmo responsorial. Este Salmo es parte de las lecturas de la misa. Es bueno no cambiarlo por otro canto, ya que algunos sí utilizan otro canto similar o algún canto que refleje lo que está diciendo allí. Lo más recomendable es que no lo reemplacen. Es bueno asimismo aprender a cantarlo, hallarle música. Sale muy bien y es conforme a una antigua tradición de la iglesia. Cuando las estrofas las canta un solista, hombre o mujer, y la antífona la canta toda la asamblea. Recuerde que el Salmo es una fracción sacada del libro de los Salmos que están en la Biblia. La palabra Salmo viene del hebreo y significa alabanza. Estos salmos son oraciones cantadas. Algunos de ellos, según la tradición, fueron compuestos por el rey David. Lo más recomendable es que se hagan cantados, pero de forma solemne, ya que, pues, como lo dijimos en el primer episodio, muchas de las veces quienes se suben a cantar, más que interpretar estos salmos de una forma solemne, los interpretan de una forma fúnebre y hacen que más que la gente tenga piedad, tenga miedo.
Los mandamientos del Señor alegran el corazón.
Si no sabe cantar, mejor no lo cante. Hay que invitar a la devoción, no a la distracción.
Y con su lengua nadie desprestigia.
Nosotros, como religiosos, acostumbramos a utilizar los tonos gregorianos. Eso sí, no todos pueden ser los dirigentes en los tonos gregorianos, pero hay que buscar quién puede ser nuestro guía para que, pues, nos pueda orientar cómo entonar lo que es esta antífona del Salmo y entonarla de una manera solemne todos.
Pero honra a los que temen al Altísimo.
El siguiente canto se da antes de la aclamación del Evangelio, es el canto del Aleluya. Aleluya, chéquelo muy bien, Aleluya significa alaben a Yahvé. Y disculpen que haga otro paréntesis otra vez, pero creo que vale la pena hacer un cuestionamiento a los hermanos separados y sectas habidas y por haber. Mi pregunta para ellos es, ¿por qué dicen que a Dios hay que decirle Jehová? Pero ellos en sus reuniones a cada rato gritan Aleluya. ¿No será más correcto que ellos digan Aleluje en vez de Aleluya? Bueno, si lo que pelean ellos es que se le diga Jehová y Aleluya significa alaben a Yahvé, pues lo más correcto sería que dijeran ellos Aleluje, ¿no le parece a usted? Mejor que digan Aleluje, 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 Aleluje. Digo, es lo más correcto, ¿no? Entonces, sepa usted que Aleluya quiere decir alaben a Yahvé. Ahora sí, cierro otra vez este paréntesis y disculpen que haga esto a cada rato, pero yo creo que es necesario. Ahora sí, seguimos. Vamos a hablar otra vez sobre el Aleluya. Ok, bueno, en la historia del cristianismo, Aleluya ha sido una aclamación pascual. Es decir, alaben a Yahvé porque Jesucristo ha resucitado. La alegre aclamación del Aleluya antes del Evangelio prepara a la escucha de la palabra de Jesucristo. Es por eso que se hace. Fíjese nada más, en las normas del misal dice así, que de no cantarse es mejor eliminar el Aleluya. ¿Tan importante se considera cantarlo entonces? El leccionario contiene para cada evangelio un versículo propio que puede ser leído o cantado entre los Aleluya. Sepa usted que en los 40 días de la Cuaresma no se canta el Aleluya, sino que se sustituye por otro canto breve de aclamación al Evangelio, pero que no tenga la palabra Aleluya. Por lo regular se hace el canto de Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. Y el Aleluya se vuelve a cantar solamente en la Pascua, para anunciar la resurrección de Cristo. En algunas comunidades se canta también el Aleluya u otro canto breve al final de la lectura del Evangelio, pero solo donde así lo determine el sacerdote, no es que sea una norma litúrgica. Por cierto, esto de los tiempos litúrgicos lo vamos a platicar en el episodio número 3. También vamos a explicar o vamos a dar a conocer en cuántas partes se divide la misa. Y otra pregunta más que vamos a responder es, ¿qué es más correcto, decir misa o Eucaristía? ¿Por qué le decimos misa a la misa? Bueno, eso será en el episodio número 3. Usted sabe que entre tantos paréntesis hace que nos alarguemos y después nos arriesgamos a que ya no nos escuchen. Por eso mejor vamos a seguir con la explicación de los cantos y el sentido de cada uno de ellos en la misa. Bueno, el siguiente canto se hace en la presentación de las ofrendas. Mientras se prepara el altar y se llevan a él los dones del pan y del vino y las ofrendas de los fieles, la asamblea se dispone acoger el don por excelencia, es decir, Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre. Él es quien se ofrece. Nosotros solo presentamos al Padre nuestros dones. La presentación de las ofrendas se puede acompañar con un canto, sobre todo si hay procesión. En misas más sencillas no es necesario cantar. Se puede interpretar música instrumental adecuada al momento o escuchar al sacerdote que en voz alta puede hacer la oración de la presentación de las ofrendas. Muchos piensan que lo más importante en este momento es dar la limosna y que por eso se le llama ofertorio, es decir, de ofrecer. Aclaro que no necesariamente debe darse la limosna que ayuda a la iglesia para adquirir los dones y la manutención del lugar. El ofertorio es el momento de ofrecer a Dios lo que somos, lo que llevamos en el corazón, ya sean tristezas, alegrías, sufrimientos, necesidades, lo que sea, para ofrecerlo a Dios. Les recomiendo que vean la película católica en dibujos animados que se llama El Gran Milagro, para que puedan tener una idea ejemplificada con imágenes de lo que es este momento del ofertorio. Bueno, este canto en el ofertorio debe ayudar espiritualmente para hacer ese ofrecimiento. Tengan en cuenta los del coro este momento. El sentido es ayudar a los fieles espiritualmente para que puedan hacer ese ofrecimiento. Ahora llega el canto del santo. El prefacio culmina con el canto del santo. La asamblea, después de haber recordado las bondades de Dios, siente el impulso de alabarlo y lo mejor es hacerlo con este bello canto. Este himno de alabanza se prolonga en el bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta alabanza nos hace recordar el Domingo de Ramos cuando Jesús entró triunfante en Jerusalén. El santo es el único canto que en el misal se anuncia como canto. Dice así: por eso, con los ángeles y los arcángeles, te alabamos cantando, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno cantarlo siempre. Siempre, siempre, se le pueden inventar diversas melodías, pero el santo es un canto vivo y alegre, una verdadera profesión de fe. Por eso es recomendable no cambiar el canto del santo por otro. Ahora llega el momento de la oración del Padre Nuestro. En algunas iglesias se acostumbra a cantar el Padre Nuestro. La melodía nunca debe ser tan estruendosa para no perder la intención del momento. Es de suma importancia acentuar que antes de unirnos en el Padre Nuestro, decimos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Nuestro. El verbo, fíjese, el verbo atreverse viene muy al caso en este momento previo a la comunión. El Padre Nuestro, según Tertuliano, resume todo el Evangelio. Es una oración sumamente comprometedora. Nos obliga a revisar en profundidad nuestra situación delante de Dios y de los hombres. Por lo mismo, debemos hacerlo con mucha devoción.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
El canto en el momento de la paz. Después de orar con la oración que Cristo nos enseñó, llega el momento de intercambiar la paz. Lamentablemente en muchas iglesias no se hace canto de paz, sino se empalma el momento de la paz con el canto del Cordero de Dios. Lo más propio es que este canto del Cordero comience hasta que ya todos hayan terminado de darse el saludo de la paz. Este es el significado de la paz en la misa. Mire, en el momento de la paz le rogamos a Jesús que como en el día de la resurrección se haga presente en medio de la asamblea y que nos diga nuevamente, la paz esté con ustedes. Por eso cada uno debería de transmitir este saludo, la paz de Jesucristo esté con ustedes, y dar el saludo de la paz solamente a las personas que tenemos al lado. Como nota aclaratoria, este momento de la paz debería de hacerse solo con las personas que se tiene a cada lado. Recordemos que no es un saludo social, pero muchos así lo toman y el momento se extiende. Visitan a los vecinos de las bancas, en especial a los amigos y familiares, y si por algún motivo se llegó tarde, que casi nunca pasa entre nuestros fieles, y no se pudo saludar a este amigo o familiar, muchos aprovechan para saludarlo y preguntarle que cómo ha estado, etcétera, 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 etcétera. Por eso algunos sacerdotes se ven obligados a decirle al coro parroquial que comience con el canto del cordero para avisarles a los distraídos que ya se acabó la hora del saludo. Se oye fea esta referencia, pero muchas veces así ocurre. Lo más propio, como ya dijimos, es saludar solamente a los que están a sus costados. De esta manera se hace corto el momento de la paz y nos disponemos para cantar con mucha devoción el canto del Cordero. El canto del Cordero de Dios refleja esa alabanza a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y al mismo tiempo le hacemos una petición: que nos dé su paz. No es un canto que rellene el momento o un canto que sirve para indicar que ya se acabó la hora de los saludos. Es una oración profunda de alabanza y petición. Por lo mismo, se pide la mayor disposición y devoción a la asamblea. Sigue el canto de comunión. Aquí se interpreta un canto propio que ayude a meditar el momento esperado por todos, cuando Cristo viene a cada uno en el pan y en el vino consagrados. Muchos aprovechan para orar después de comulgar, otros más que no pueden comulgar el pan y el vino consagrados, hacen una comunión espiritual. Por lo mismo, el coro debería de entonar cantos propios que ayuden a este momento de reflexión y oración. En muchas comunidades se entona un canto meditativo, tranquilo, durante el rito de la comunión y después de este. Respetemos el momento y, por lo que más quieran, no hagan cantos de animación en el momento que estamos indicando. Claro que hay que manifestar alegría por el encuentro de Cristo, pero un canto de alegría y movimiento le quita el momento místico. En dado caso, qué mejor que lo hagan al final de la celebración. Y hablando de canto final, vamos a finalizar con la explicación de los momentos en la Eucaristía y su sentido. El canto final. Este canto no forma parte de la tradición de la Iglesia, pero es muy querido en las comunidades de nuestro continente. El canto final puede llevar varias tonalidades. Puede ser con un sentido mariano, es decir, dedicado a la Virgen María. También puede ser de acción de gracias por la liturgia vivida, o por la vida, o de misión, ya que al salir de la misa volvemos a retomar nuestro compromiso por el reino. Aquí, si en verdad quieren un canto super movido los del coro, lo pueden hacer con todo gusto. Tome nota que no dimos una explicación del momento de la misa para entender su significado. Eso más bien correspondería a un episodio que podríamos titular Paso a Paso, la misa explicada. De esta forma terminamos el segundo episodio de los cantos en misa. Nos vemos en la próxima, y si quieren mandar un mensaje, comentario, duda, queja, lo pueden hacer al correo padremodestomsp@gmail.com o búsqueme en las redes sociales, búsqueme como Modesto Lule. Que Dios los bendiga. Recuerde que este episodio continuará en el número 3.